Vamos a continuar con el colectivo México Resiste de Baja California, con el tema Para los capitalistas y su gobierno, el agua tiene el color verde del dólar. Por favor, si gustan pasar a compartirnos y a darnos su palabra.
Bueno, pues muchas gracias a todos los presentes y también muchas gracias a ustedes, a la comandancia, y con el permiso de la comandancia zapatista, también nuestra solidaridad de apoyo al CNI y ZLN. El territorio es una historia simbólica de lo común. David Harvey. Capítulo 1. De cómo es posible unir cuatro tiempos distintos en un sentido común. Hace 11.000 años, los pueblos y humanos comenzaron a nombrar y a contar las historias de los montes y valles que encontraron entre dos enormes espejos de cielo, uno amable y tibio, ubicado donde nacía el sol, y otro más frío y violento, donde se acababa la tierra. Y cuando nombraron las cosas que ahí encontraron, un grupo decidió quedarse a las orillas de una gran serpiente azul, la más grande serpiente azul que debía existir, en lo que ahora llamamos cuenca del río Colorado. Y aunque es cierto que la vida era dura y que también había muerte, la vida también era tierna y también de la muerte brotaba la vida. Y aquella gente del río contó sus historias y cantó sus canciones por mucho tiempo, por muchos años, hasta que aproximadamente 10.900 años después, unos hombres ajenos a esa tierra comenzaron a desviar a la serpiente, a la que ellos llamaban Colorado, por el color de su sangre. Con dichas obras nacían los valles agrícolas de Imperial y de Mexicali, y el río ya nunca fue otra vez el mismo. De ese momento a la fecha hubieron dos eventos más que son necesarios de contar para explicar nuestra lucha, por lo menos. El primero es la toma de la ciudad de Mexicali por tropas magonistas, anarcosindicalistas, en enero de 1911, liberando así a la primera ciudad en el proceso revolucionario mexicano de principios del siglo XX con el primer batallón anarquista de la historia. Y junto a ellos esta columna de trabajadores internacionales de Estados Unidos, de negros rebeldes que se habían escapado de las plantaciones del sur, de mexicanos, obviamente. Flores Magón estaba, era el ideólogo, ¿no?, de la columna, y hasta un chino, que tiene reportado, que fue como las previas, ¿no?, de las brigadas internacionales que participarían en la Guerra Civil Española del 36. A este batallón lo acompañó una consigna que también iba a acompañar a otros procesos libertarios en el resto del mundo. Era una bandera roja con letras blancas que decían tierra y libertad. El otro episodio sucedería 26 años después, cuando campesinos jornaleros mexicanos se rehusaron a seguir trabajando las tierras del entonces rancho algodonero más grande del mundo, propiedad precisamente de aquellos hombres que habían desviado el río. Al rehusarse a trabajar las tierras, las y los campesinos se enfrentaron a guardias blancas y hasta el propio ejército mexicano, que era el ejército revolucionario, ¿no?, del entonces presidente Lázaro Cárdenas, quien al enterarse de la noticia, afortunadamente accionó la incompleta, a la fecha, reforma agraria prometida por la Revolución de 1910. A este episodio se le llamó el asalto a las tierras. Y, bueno, las autoridades locales de Mexicali y de Baja California se han empecinado en hacernos olvidar tanto su razón de ser como su resultado, es decir, precisamente la expropiación de tierras de la Colorado River Land Company y su posterior entrega a los campesinos mexicanos para trabajarlas. Y, finalmente, llegamos hasta nuestro enero de 2017. Enero parece ser el mes donde estas cosas pasan en Mexicali. En el 17, una coyuntura de enojo social, político, económico y ecológico hizo salir en una serie de movilizaciones que duraron constantemente un mes hasta que nos echaron del centro cívico, ¿no? Porque se tomaron después las instalaciones, en una ciudad de 1 millón de habitantes, a casi 100,000 personas. Y entonces, bueno, la pregunta, ¿no? ¿Qué une entonces a estas cuatro historias tan alejadas en el tiempo? Si le hacemos caso a la cita de Harvey, ¿no? Que el territorio es una historia simbólica de lo común, entonces, bueno, la respuesta debe ser obvia. Lo que las une es el sentido común del valor e importancia de la cuenca del río Colorado y su capacidad para sostener la vida en el delta. Capítulo 2. De cómo el oro no se puede comer y la plata no se puede tomar. Desde que el dinero comenzó a tener la capacidad para reproducirse a sí mismo, la idea de progreso, de desarrollo en Occidente, ¿no? En el llamado Occidente, ha estado asociada básicamente al crecimiento económico y al mismo tiempo a la pérdida de la gente en sus relaciones tradicionales con el lugar o territorio al que pertenecen. Esto es, claro, una visión extremadamente amable de la historia, del progreso. Si fuéramos más justos, tendríamos que aparentar más la idea de progreso con la imposición violenta de una forma de vida sobre otras. Y obviamente habiendo progresado, entre comillas, solamente aquella que lograra dominar al resto. En Mexicali, como en varias partes del mundo, especialmente por estar en los Estados Unidos, la agricultura pasó de ser el principal sustento de la ciudad a que lo fuera la industria, ¿no? La industrialización. Somos una ciudad fronteriza y entonces desde los años 60, pero especialmente los 80, la industria de la maquila, por así que pegó con tubo, ¿no? El campo se abandonó, la gente del campo migró a la ciudad y alrededor de la ciudad se empezaron a formar, cinturones de miseria, por decirlo así, alrededor de los parques industriales nuevos, ¿no? Que recibían también a migrantes de México, como todos lo fuimos alguna vez, y también de Centroamérica. Así la ciudad creció. Al mismo tiempo que esto sucedía, también la gente que llegaba se iba apropiando del territorio, ya que también el territorio es lo que nos da... El territorio es una relación social con el entorno. Entonces también estos eran de alguna manera años buenos, entre comillas. Entonces, hablando antes de la devaluación, ¿no? Del 94, antes del Tratado de Libre Comercio precisamente. Entonces la gente fue haciendo vínculo con Mexicali, por decirlo así. Y el valle siempre estuvo presente. Sin embargo, pues bueno, apareció el Tratado de Libre Comercio, todo más o menos se fue a la mierda, pues ahora sí que de ahí empezó la era neoliberal más cargada. Volviendo al tema del agua, en el 2015, la CONAGUA publicó una investigación, un estudio, que el acuífero de Mexicali tiene un déficit anual de 500 millones de metros cúbicos de agua, ¿no? El acuífero, es agua de la mejor calidad. Sin embargo, aún así, el gobierno en ese entonces, del panista Francisco Vega, en asociación con las cúpulas empresariales, ¿no? En el sentido, el poder político y el poder empresarial siempre se han ido juntando, ¿no? Siempre han estado juntos, ¿no? Pero ahora ya se ha ido haciendo cada vez más obvio y más descarado. Siguieron con proyectos proyectos de muerte. Uno de ellos es Ecozón, que básicamente es un basurero tóxico del tamaño de toda la mancha urbana de la ciudad. También el proyecto Gateway, del cual es parte la cervecera Constellation Brands, que está proyectada para ser la más grande del mundo, con el Congreso le dio una capacidad, permiso de usar 20 millones de metros cúbicos anuales de agua, lo cual, por ejemplo, la ciudad de Mexicali, que como dije es un millón, con todas sus industrias conectadas a la red del ayuntamiento, gasta 80 millones de metros cúbicos, o consume 80 millones de metros cúbicos al año. Y esta empresa tiene el permiso de usar 20, o sea, una cuarta parte de una ciudad de un millón con industria. Pero bueno, lo que, digamos, derrama, bueno, y además de esto, el 15 fue el estudio de la Conagua, el 16 fue una batalla que se dio en contra de este proyecto de Pozón, en el 16 se conoce lo del proyecto este Gateway, donde está participando la cervecera, y a finales del 16 también el Congreso a puerta cerrada, a deshoras, con gente de centros de rehabilitación cuidando las entradas del Congreso para que no entraran los periodistas, vota a favor de una nueva ley de aguas que básicamente privatiza, si bien es cierto que no privatizaba el agua, privatizaba las tuberías, ¿no? Pero pues bajo todos los efectos prácticos es privatizar el agua, o sea, que cuando te quejaras y dijeras, oiga, pero el agua no se puede privatizar, te iban a decir, pues el agua, no le estoy cobrando por el agua, le estoy cobrando por el tubo, pero pues ahora sí iban a poder cobrar lo que quisieran. Entonces, esta ley tiene su modelo, la ley Korenfeld, ¿no? Que es la que están todavía tratando de imponer acá en la Ciudad de México. Eso fue en diciembre del 16, y si se acuerdan, en enero del 17 fue lo del famoso gasolinazo. El gasolinazo de alguna manera fue impulsa, ¿no? Como esta gota que derrama el vaso, y todo este despojo, o sea, aquella explotación del agua, ¿no? En particular, pues se viene haciendo bajo esta lógica que bueno, nosotros llamamos como la lógica irracional del crecimiento ilimitado. El río Colorado, además de darle agua a Mexicali, que le da muy poca en relación a lo que le daba antes, también tiene que alimentar a la ciudad de Los Ángeles con sus industrias, tiene que alimentar a la ciudad de Las Vegas con sus hoteles, sus campos de golf, tiene que alimentar a la ciudad de Phoenix con todos sus jardines, tiene que alimentar a la presa Hoover, tiene que alimentar a los valles agrícolas de Arizona y el Valle Imperial de California, que es el segundo más grande después del de Bakersfield, el Valle Central. Tiene que alimentar también a la ciudad de San Diego y tiene que alimentar también a la ciudad con más parques o campos de golf por persona en el mundo, que es Palm Springs, que está en el desierto, ¿no? Entonces, digamos, es mucha carrilla para un río. Y además tiene que alimentar a Mexicali, el Valle de Mexicali, las industrias maquiladoras de Mexicali, las industrias maquiladoras de Tijuana, a Rosarito, a Ensenada y el Valle Vinícola de Ensenada, ¿no? Entonces, el río Colorado en realidad ya ni siquiera llega al mar, al Alto Golfo de California, ¿no? O sea, y los Pucapá, que son los pueblos originarios de ahí, que si tengo bien entendido, se puede traducir su nombre o interpretar como gente del río, pues ya ni siquiera tiene un río. Y bueno, hasta ahí el capítulo 2, capítulo 3, de cómo la digna rabia se convirtió en una avalancha de rebeldía que inundó el desierto. Como dije, a finales de diciembre del 16 se votó esta ley de agua privatizadora en Baja California. La gente se enteró, pero no le dio mucha importancia. También no se sabía mucho. Sin embargo, rescato unos apuntes de un compañero también, en donde dice que la lógica de las ciudades es diferente a la lógica del campo, se dice al menos. La diferencia siendo que la división natural, entre comillas, o la atomización de la gente en las ciudades, comparado con el campo. Sin embargo, algo que vincula a ambos es precisamente el agua, ¿no? Un tema como el agua, también la energía. Entonces, cuando sucede el gasolinazo, hay esta atomización urbana en Mexicali, ¿no? Esta división natural que existe en las ciudades donde no te importa nada de nadie, del vecino, que ni siquiera lo conoces. De repente, esta división se destrozó cuando precisamente hubo un desabasto de energía, porque La gente tomó la Rosita, que es la planta abastecedora de combustibles. Entonces Mexicali, que es una ciudad donde donde es muy difícil hacer nada, hacer cualquier cosa sin carro, la gente empezó a no tener cómo movilizarse, no tener cómo moverse. Y a pesar de que la gente se portó bastante solidaria, o sea, nadie se pegó un tiro ni nada, esos extremos allá en el norte, a pesar de eso, bueno, empezó a haber un nerviosismo porque la gente ya no podía ir a trabajar, no podía ir a la escuela, la misma industria, ¿no?, se podía caer. Y entonces en este desabasto de energía lo que ocasionó fue que se pensara o imaginara seriamente en un posible desabasto de agua con las noticias de la cervecera y la ley de privatización del agua, ¿no? Bueno, entonces, para no ser el cuento tan largo, salen las movilizaciones, se pone en movimiento primero 15.000 personas, luego 20.000, luego 60.000, se toman, se hacen campamentos en el centro cívico, que es la plaza de los tres poderes, que todos están en el mismo lugar. Entonces, estratégicamente nos sirvió a nosotros porque pues, no teníamos que estar en muchos lugares a la vez, teníamos que estar en uno. Y se hicieron campamentos en el Congreso, en el Ayuntamiento y en el Poder Ejecutivo. Y ahí en los campamentos empezó a surgir este movimiento como de manera muy espontánea, muy orgánica. El frío y la naturaleza, precisamente el que haya hecho mucho frío y el que estuviera lloviendo nos ayudó, porque gracias a eso tuvimos algo que hacer durante las noches, porque tenemos que resguardarnos del frío y de la lluvia. Entonces eso ocasionó que gente de la ciudad se solidarizara y trajera leña, trajera casas de campaña, trajera comida, champurrado, tamales, y como acabamos de pasar Navidad, pues había todo el recalentado, ¿no?, que había sobrado en las casas. Entonces, pues en realidad empezó a surgir como una especie de comunidad ahí. Nos la pasamos de asamblea todo el día, o sea, la asamblea, había dos asambleas se supone, pero en realidad era una muy larga, con un espacio para comer. Empezamos a las 11 de la mañana, terminamos a la 1 y media, nos íbamos a comer, regresamos a las 3 y nos seguíamos como hasta las 5, 8 de la noche, ¿no? Fue muy divertido, por decir lo poco, y dentro de eso, digamos, una parte fundamental, ¿no?, que el movimiento Mujer Resiste no se puede explicar sin ello, fue un equipo de comunicación que pudo debatirle o pelearle el relato, el cuento a los periódicos, a la versión oficial. Los medios de comunicación también, igual Mexicali por ser provincia, quizá la gente que hacía medios de comunicación locales no tenían mucha experiencia con ellos, no sabían utilizar herramientas digitales, no sabían cómo comunicar ciertas cosas, y la gente que hizo el equipo de comunicación, pues en realidad es gente con mucho sentido del humor y digamos que estaba constantemente, provenía, ¿no?, precisamente de la comunidad. Y en fin, que se dio un equipo, ¿no?, que logró disputar el relato y que lo ganó en realidad. El gobierno de Baja California tuvo que echar para atrás la ley privatizadora, que tenemos entendido, ¿no?, que es la única vez que ha sucedido eso en el país, al menos de que alguien aquí dijera lo contrario. Es decir, que una ley que ya había privatizado algo que había sido público, por la pura presión social se tiene que echar para atrás. Eso no lo hicieron los partidos políticos, no lo hizo ningún candidato, no lo hizo ningún santo que vino del cielo, lo hizo la presión de la gente. O sea, eso nos queda clarísimo. El gobernador nunca quiso dialogar. Entablamos diálogos con el Congreso y con el Ayuntamiento, que terminaron siendo faramaya, ¿no?, bombas de humo, pero aún así recuerdo que había como esta como noción de táctica en la que nos decíamos, vale, no, ellos no nos van a escuchar, pero va a haber cámaras, y quien nos van a estar escuchando va a ser la gente. Entonces, aunque pidamos X, Y o Z cosa, no le estamos hablando a los diputados, le estamos hablando a la gente que nos está viendo. Entonces eso también ayudó para la solidaridad. En fin, que también Mexicali Resiste, por razones que todavía yo no me explico, tuvo como esta suerte, pudo diversificar sus formas de lucha, pudo rápidamente hacer redes, hubo mucha gente que también, como el compañero dijo, se solidarizó desde la Ciudad de México, desde acá, inclusive, desde Chiapas, desde Seattle, desde Estados Unidos, incluso desde Italia, porque José Richo Prats también estaba haciendo otra cosa por allá. Y de lo que nos dimos cuenta, al menos a manera personal, pero seguro que todos los de la asamblea, fue del poder precisamente y de las virtudes de la democracia, que aunque era lenta, también al mismo tiempo a nadie se le podía echar la culpa de que algo había salido mal por su culpa, ¿no? Porque al final de cuentas, si la asamblea decidía algo y salía mal, pues al cabo al de al lado le podía decir, pues tú también votaste, ni modo. Y en ese sentido, para muchos de nosotros que habíamos estado despolitizados, sin querer nada que ver con el centro cívico, empezamos a ocupar ese espacio y también en ese sentido volvimos a formar lazos con el territorio, ¿no? O con ese territorio. Capítulo 4. De cómo las cosas de la política deben cambiar en la superficie para no cambiar en el fondo. Desafortunadamente, nuestra lectura de la llamada Cuarta Transformación se ha ido confirmando en Baja California, como también lamentamos que la lectura de los compañeros zapatistas a nivel nacional también se vaya confirmando o se confirme, ¿no? El gobierno actual de Morena, para todos efectos prácticos, está continuando los procesos neoliberales a favor de los grandes capitales nacionales y extranjeros. Resumo brevemente la investigación de un compañero de ahí de Mexicali, ¿no? Una investigación sobre el Plan Nacional de Infraestructura para Baja California, en donde se continúa una planta desaladora en Rosarito, en una asociación público-privada que está planeada desde hace más de 10 años con un doble objetivo, que es continuar proveyendo agua a Tijuana para todas sus necesidades, las maquiladoras incluidas, porque ya no le puede dar agua, y también para exportar agua a Estados Unidos, porque también Estados Unidos, pues, como dije, el río Colorado es sobreexportado. Otro proyecto es el de aeropuerto de Ojos Negros, un aeropuerto de carga, concesionado por 30 años una empresa privada, que aumentaría la conexión aérea entre Ensenada, Tijuana y Mexicali, también aumentando el turismo. Otro proyecto es otra planta desalinizadora, la cual pues tiene efectos catastróficos en el medio ambiente, en una concesión española. Otro es un acueducto para transportar aguas tratadas de Tijuana al Valle de Guadalupe, donde se hace el vino, ¿no? Donde también hay un déficit de agua y donde las comunidades Cumiay han sido despojadas también desde hace 100 años, 150, 200 años. Hay un tren costero también. El chiste es que se quiere hacer de la costa pacífica de Baja California una manera en que mercancías chinas puedan llegar a Ensenada, que puedan transportarlas en tren a Los Ángeles, porque de ahí es donde, en Long Beach, es donde llegan todas las mercancías chinas y después se distribuyen a Estados Unidos, ¿no? En ese corredor. Y en ese sentido, pues, otra vez, digamos, lo que vemos es que la llamada Cuarta Transformación en realidad pues es transformación de dientes para afuera, porque todo eso no vemos cómo no es neoliberal. Y todo eso está relacionado con el agua, volviendo al tema, por el río Colorado, porque sin, digamos, otra vez bajo esta lógica irracional del crecimiento ilimitado, la cerveza que se va a hacer en Mexicali va a ser exportada para California, que es el mercado más grande. Entonces, otra vez, no hay un alto en la producción. Y bueno, en ese sentido, pues, es una especie de capitalismo muy primitivo, ¿no? Donde el dinero va a otro lugar, se lleva los recursos naturales, los bienes comunes, en este caso el agua, ¿no? Que además es un derecho humano, y básicamente lo vuelve a importar en forma de cerveza. Por cierto, Constellation Brands le compró la concesión a Grupo Modelo. Entonces, ahí por si quieren apoyarnos con un boicot. Y finalmente, capítulo 5, de cómo una lucecita en la montaña puede resistir los fuertes soplidos de lo que viene. Los capitales no son regionales, por lo que las luchas y las resistencias tampoco pueden ni deben serlo. La alternativa a luchar es no hacer nada, lo cual la consecuencia de eso pues es la muerte, ya sea física o digamos cultural. A pesar de que se dijo que hay lógicas distintas entre la ciudad y el campo, la lucha en Nigeria resiste y el vínculo que esta logró entre la zona agrícola del Valle Mexicali y la población industrial urbana de la ciudad es una evidencia y prueba que la división histórica supuestamente entre campo y ciudad termina siendo un falso dilema cuando se la lleva hasta sus últimas consecuencias y se le enfrenta con un problema tan vacío como el del agua. Tanto campo y ciudad nos movilizamos juntos. Al mismo tiempo, se le debe de asignar a las ciudades su responsabilidad y obligación de revertir esta lógica destructora del capital que está en la base misma de todos los proyectos urbanos modernos, ¿no? Las ciudades son las principales consumidoras. Y creo que pues ya me pasé el tiempo y así que ya paso de la reflexión sobre el territorio y me voy a la despedida. ¿Por qué luchar, no? Y la alternativa es no hacer nada. Bueno, porque aunque se pueda perder algunas batallas en esta guerra, o inclusive aunque se pueda perder la guerra, la obligación de uno, y hasta cierto motivo, puede ser hasta cierto motivo de orgullo y dignidad, es salir con la frente en alto y una convicción en, como usando la frase de Zapata, que más vale morir de pie que vivir de rodillas. Es decir, con intención honesta, sin ser imprudente, de ganar. O de seguir. No de ganar, de seguir. Porque, como en el fútbol, ustedes sabrán, no es lo mismo jugar contra el equipo más fuerte del mundo, que tiene todo el dinero y todas las facilidades y todas las trampas, porque también tiene comprado el árbitro, y perder 5-0, que con todo eso incluido perder 3-2. Y quisiera cerrar simplemente con las palabras de un hombre joven, guerrero Lakota, cuando en el 2017, en medio de la nieve, cuando defendía su tierra de los mismos hombres blancos de Washington, que buscaban poner un oleoducto, ahí dijo en una entrevista, dijo, los guerreros que estamos aquí reunidos no tenemos miedo porque nuestra lucha nace del corazón. Y con el corazón la hacemos porque hacia el corazón vamos. Desde el desierto más al norte del sur, los saludamos, las saludamos y pues vayamos hacia el corazón. Gracias.